multitud de culturas desde Sabang hasta Merauke. La Asociación de Fútbol de Indonesia, o PSSI, y la Asociación de Fútbol del Reino de los Países Bajos reafirmaron su compromiso de establecer una asociación estratégica por apoyar el desarrollo del fútbol indonesio. El ministro coordinador para el empoderamiento de la comunidad, Muhaimin Iskandar, tiene como objetivo que datos socioeconómicos únicos se completen a fines de enero de 2025. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Anindya Nofian Bakri, junto con su socio, el presidente de la Confederación de Industria India, Ajay Sriram, transmitieron los resultados del Foro de Directores Ejecutivos Indonesia-India al presidente indonesio Prabowo Subianto y al primer ministro de la India, Narendra Modi. El documento memorando de entendimiento de la declaración conjunta sobre los resultados del Foro de Directores Ejecutivos Indonesia-India fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, y el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar. En una declaración escrita en Jakarta el miércoles, Anindya Nofian Bakri enfatizó la importancia de la colaboración estratégica entre Indonesia y la India en varios sectores. Los dos países quieren trabajar juntos en el sector económico para apoyar el objetivo de convertirse en la tercera economía más grande del mundo para 2030 para la India, y la séptima economía más grande del mundo para Indonesia en el mismo año. La colaboración entre India e Indonesia, a la que se refiere Anindya Nofian Bakri, se centra específicamente en la alimentación, la agricultura, la energía limpia, la tecnología y los recursos humanos. Anteriormente, 25 directores ejecutivos indonesios y 75 empresarios nacionales mantuvieron reuniones con directores ejecutivos y empresarios indios simultáneamente en el Hotel Taj Mahal Nueva Delhi, India. En una declaración conjunta, el Foro de Directores Ejecutivos Indonesia-India llamó a ambos gobiernos a priorizar el comercio y la inversión bidireccionales e incluir muchas áreas nuevas de cooperación que se están abriendo. También se celebrarán periódicamente foros de directores ejecutivos entre India e Indonesia, y las reuniones se celebrarán alternativamente en India e Indonesia. Indonesia y la India han colaborado en el sector de la salud, incluido el compromiso de la India de brindar capacitación directa a los trabajadores de la salud indonesios, incluido un programa de becas con un permiso de práctica temporal por un año. En un comunicado recibido en Jakarta el miércoles 29 de enero, el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que este programa tiene como objetivo fortalecer la competencia de los trabajadores sanitarios indonesios en áreas críticas como la cirugía robótica, el trasplante de hígado y la gestión de emergencias. El ministro de Salud añadió una serie de otras iniciativas enumeradas en el memorando de entendimiento firmado por los dos países, a saber, el desarrollo de la capacidad de los trabajadores de la salud, la transferencia de tecnología farmacéutica y asociaciones en la producción de vacunas y herramientas de diagnóstico. El ministro de Salud espera que esta colaboración no solo mejore la calidad de los servicios de salud en los dos países, sino que también amplíe el acceso público a servicios médicos de alta calidad. Durante una visita a los hospitales Apollo en Nueva Delhi, el ministro de Salud vio de primera mano la eficacia de la capacitación hospitalaria que permite optimizar instalaciones médicas como resonancia magnética y laboratorio de cateterismo, dijo además que Indonesia planea adoptar un enfoque similar para acelerar el desarrollo de médicos especialistas y subespecialistas. Durante la visita de Estado del presidente indonesio Prabowo Subianto a la India del 24 al 26 de enero de 2025, Indonesia y la India intercambiaron memorandos de entendimiento en el sector de la salud. El ministro de Cultura de Indonesia, Fadli John, dijo que la cultura indonesia debe poder influir en el mundo, porque Indonesia tiene una multitud de culturas desde Sabang hasta Merauke, que por supuesto son características de la nación que otros países ciertamente no tienen. Así lo afirmó Fadli John durante su visita al internado islámico Zikir al-Fath, Sukabumi, el miércoles 29 de enero. Según Fadli, Indonesia firmó recientemente un intercambio cultural con la India que incluía intercambios en los campos de la literatura, el cine, las artes escénicas y bellas artes, museos, incluida capacitaciones y otros. Esta cooperación de intercambio cultural se debe a que Indonesia ha tenido relaciones culturales en el pasado con la India. De hecho, algunas de las culturas que existen hoy en Indonesia son similares o están influenciadas por la cultura india del pasado. No solo la India, parte de la cultura indonesia también está influenciada por la cultura de China, Europa y Medio Oriente, pero la cultura indonesia ciertamente tiene sus propias características, aunque hay influencias externas. Según él, esta colaboración es una oportunidad para que Indonesia muestre la diversidad cultural que es el orgullo de la nación y se puede mostrar al mundo. La Asociación Indonesia de Fútbol, o PSSI por su sigla en indonesio, y la Asociación de Fútbol del Reino de los Países Bajos, o KNVB por su sigla en idioma holandés, reafirmaron su compromiso de establecer una asociación estratégica para apoyar el desarrollo del fútbol indonesio. El presidente general de la Asociación de Fútbol de Indonesia, Erick Thohir, expresó su agradecimiento por la colaboración que continúa desarrollándose entre las dos organizaciones. Este compromiso se fortaleció a través de una reunión oficial que tuvo lugar en el campus de KNVB, Zeist, Países Bajos, el lunes 27 de enero. Según Erick Thohir, la Asociación de Fútbol de Indonesia está muy entusiasmada por dar seguimiento a las discusiones anteriores y centrarse en las principales prioridades del programa de desarrollo del fútbol indonesio. Esta reunión en Zeist es una continuación de las discusiones que comenzaron en la reunión anterior en Jakarta, Indonesia, en septiembre de 2024. En esta reunión se discutió la asociación estratégica entre PSSI y la KNVB, que se centrará en 6 temas principales. Uno de ellos es el desarrollo de recursos humanos para mejorar las habilidades y la experiencia de las personas involucradas en el fútbol indonesio. Además, las federaciones de ambos países también se centran en la cooperación en el desarrollo del fútbol femenino para fortalecer la selección femenina de fútbol de Indonesia. El secretario general de la KNVB, Gis De Jong, expresó su optimismo sobre el futuro de esta asociación estratégica. El ministro coordinador para el empoderamiento de la comunidad, Muhaimin Iskandar, tiene como objetivo que datos socioeconómicos únicos se completen a fines de enero de 2025. Muhaimin Iskandar, en Taman Mini Indonesia Indah Jakarta el miércoles 29 de enero, dijo que invitaría al jefe de la Agencia Central de Estadísticas y a varios ministerios relacionados a una reunión para continuar con la finalización de datos socioeconómicos únicos de acuerdo con el objetivo. Dijo que el objetivo de recopilar datos sobre la pobreza era aumentar la precisión de la distribución de los fondos de asistencia social. Dijo que datos socioeconómicos únicos será un referente para todos los ministerios e instituciones en la toma de decisiones, así como en la difusión de diversos programas de desarrollo. La finalización de la unificación de datos está en consonancia con las órdenes del presidente Prabowo Subianto y pronto se incluirá en la instrucción presidencial. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario hoy trata sobre Año Nuevo Chino en Indonesia, celebrando la unión en la diversidad. La celebración del Año Nuevo Chino 2576 Kungcheli es conmemorada por los confucianos indonesios y se celebra el miércoles 29 de enero de 2025. La celebración en Indonesia no es solo un momento de felicidad para los confucianos, sino también un símbolo de unidad y armonía en la diversidad de la nación. A través de un vídeo de felicitación del Año Nuevo Chino difundido en la cuenta oficial de YouTube del Alto Consejo Confuciano de Indonesia, el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, invitó al público a mantener la armonía de la tolerancia y la unidad, que es la base de la fuerza de la nación indonesia. La celebración del Año Nuevo Chino nos recuerda que en la diversidad reside la fuerza para construir una identidad nacional sólida. Además de ser un momento de alegría, el Año Nuevo Chino también trae consigo profundos valores humanos. En Java Central, por ejemplo, 3 presos confucianos recibieron una remisión especial como forma de reconocimiento por su derecho a practicar sus tradiciones y creencias. Esto demuestra el compromiso de Indonesia de respetar los derechos humanos y brindarles la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo en la vida. Por otro lado, varios lugares de Indonesia también aprovechan esta celebración para apoyar la economía local. La ciudad de Jakarta celebró un festival del barrio chino en Taman Mini Indonesia Indah. En Singkawang, Kalimantan Occidental, se llevó a cabo una exposición y espectáculo artístico en el estadio Xincawang Kridasana. En la actividad que se desarrolló desde el 27 de enero se presentaron productos de las micro, pequeñas y medianas empresas. La serie de eventos que involucran a las micro, pequeñas y medianas empresas es una evidencia clara de cómo Indonesia celebra la diversidad a través de la producción culinaria local, al mismo tiempo que promueve la economía creativa que es exclusivamente indonesia. El Año Nuevo Chino en Indonesia es más que una simple celebración. El Año Nuevo Chino recuerda a la nación indonesia que debe fortalecer la unión y la armonía en las diferencias. Este fue el comentario de hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de enero de 1948. Mahatma Gandhi es asesinado. El 30 de enero de 1948 fue asesinado el político pacifista Mohandas Karamchand Gandhi, mundialmente reconocido como Mahatma Gandhi, uno de los personajes más relevantes del movimiento independentista hindú frente al régimen colonialista del Imperio Británico. El infame asesinato de Gandhi ocurrió mientras el líder pacifista salía de una reunión de oración en Birla House, Nueva Delhi, ocasión en que Nathuram Vinayak Kotse, un radical hindú vinculado con grupos ultraderechistas de la India, le disparó a quemarropa. El asesino era miembro de Hindu Mahasabha, un partido extremista que había acusado a Gandhi de traición a los hindúes por demostrarse a favor de los musulmanes y condescendiente con Pakistán. Un año después, tras ser condenado a muerte por un tribunal de primera instancia y que el fallo fuera confirmado por el Tribunal Superior de Justicia, Godse fue ejecutado junto a un cómplice, Narayan Apte. Terminamos hoy en la historia con la conmemoración del Día de los Primates de Indonesia. El Día de los Primates de Indonesia se celebra cada 30 de enero. Este día fue iniciado en 2014 por una fundación social que trabaja en el campo de la conservación de los bosques y la protección de la vida silvestre, Profauna Indonesia. El Día de los Primates de Indonesia está motivado por la preocupación por el comercio ilegal desenfrenado de primates indonesios. Los primates desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. Muchos tipos de primates son indicadores de buenas condiciones forestales o ecosistémicas. Con la conmemoración del Día de los Primates de Indonesia, se espera que pueda aumentar la conciencia pública para participar en la conservación de los primates y al mismo tiempo preservar su hábitat.
Voice of Indonesia.
Tunggu aku kembali.
setiap engkau membuka mata. Merindukanmu selalu kurasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum, dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.weinos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el experto del ministro de Energía y Recursos Minerales, Satya Hangayuda, cree que Indonesia es capaz de pasar de las energías fósiles a las energías nuevas y renovables, cumpliendo así los objetivos de emisiones de carbono establecidos. Según Satya, el proceso de transición se lleva a cabo en base a límites de capacidad nacionales y hace referencia a estándares aplicados por los países desarrollados. Satya, en su declaración en Jakarta el miércoles, explicó que la transición energética debe ser gradual. Indonesia está cambiando a las energías nuevas y renovables, pero el carbón sigue siendo una fuente de energía competitiva y barata. Por lo tanto, para que Indonesia sea coherente con la reducción de las emisiones de carbono en las centrales eléctricas de carbón, es necesario llevar a cabo co-firing o mezcla con biomasa y, en el futuro, con tecnología de almacenamiento de carbono. Aparte de eso, según Satya, sus funciones como experto del ministro de Energía y Recursos Minerales en el ámbito de la comercialización y transporte de petróleo y gas son un mandato en su capacidad de ayudar y al viceministro de Energía y Recursos Minerales llevar a cabo sus funciones que están en consonancia con la visión y misión del presidente y vicepresidente de la República de Indonesia, a saber, la autosuficiencia energética y el downstreaming. Dijo que bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto, Indonesia desarrollaría nuevas energías renovables y reduciría la dependencia de los combustibles fósiles. Dijo que para 2040 se construirán más de 100 gigavatios de capacidad energética, de los cuales el 75% provendría de energías renovables, 5 gigavatios de energía nuclear y 20 gigavatios de gas. El ex analista de comercialización de petróleo y gas del Grupo de Trabajo Especial para Actividades Comerciales Upstream de Petróleo y Gas espera que con el decreto presidencial del Grupo de Trabajo Nacional de Resiliencia y Downstreaming de Energía, liderado por el ministro de Energía y Recursos Minerales, pueda aumentar la inversión en el downstreaming y convertirse en un desencadenante del crecimiento económico, la creación del empleo y aumento del valor añadido de los productos básicos indonesios. Satya explicó que Indonesia debe poder pasar de los combustibles fósiles a energías nuevas y renovables para lograr el objetivo del Acuerdo de París en 2030 y también net zero emission en 2060. La reducción gradual del carbón es importante, pero debe haber una solución.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Cascada Malela. Curug Malela o Cascada Malela es una atracción natural asombrosa que muestra la belleza de una cascada impresionante. Curug es la palabra sundanesa para cascada. Ubicada en la regencia de Bandung Occidental, Curug Malela a menudo se conoce como el pequeño Niágara o mini Niágara. Este lugar turístico es perfecto para relajarse y escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad, mientras disfruta del aire fresco. Se llama el pequeño Niágara porque su amplio caudal de agua cae en cascada poderosamente sobre acantilados rocosos, similar a las famosas cataratas del Niágara, en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Curug Malela tiene unos 60 metros de alto y 70 metros de ancho. Cuenta con 5 arroyos de cascada que se mezclan con 7 cascadas adicionales. La cascada Malela obtiene su agua de las corrientes tributarias del norte del monte Kendeng. El río fluye a través del río Sidadap en Gunung Halu. La forma escalonada de Curug Malela y el agua cristalina crean un paisaje natural impresionante, con el agua chocando contra los acantilados rocosos circundantes. Según el sitio web de Perutani, hay piedras grandes, redondeadas y planas, esparcidas a lo largo del lecho del río, debajo de la cascada. Los visitantes pueden disfrutar chapoteando en el agua o jugando con la espuma creada por las cataratas. Si tienes suerte, incluso puedes ver monos asomándose entre la exuberante vegetación que rodea la cascada. Acceder a Curug Malela es relativamente fácil. Desde la ciudad de Bandung, la capital de la provincia de Java Occidental, puedes dirigirte a la oficina de la aldea Cícadas. Desde allí, se trata de un viaje de unos 3 kilómetros para llegar a Curug Malela, en la regencia de Bandung Occidental. La cascada se encuentra cerca de zonas turísticas populares, como Lembang, Maribaya y Hayarhiri, específicamente Kampung Manglid, aldea de Cícadas, subdistrito de Rongga, regencia de Bandung Occidental, provincia de Java Occidental. Aunque la ubicación es remota, enclavada en el bosque y rodeada de colinas, vale la pena el esfuerzo. Si viajas en motocicleta, tendrás que tomar un camino de 2 kilómetros, de aproximadamente un metro de ancho, a través de la tierra de Perutani. Hay un área de estacionamiento designada cerca de la cascada. Curug Malela está abierto todos los días de 8 a 17 horas, con tarifas de entrada que varían entre 10.000 y 12.000 rupias por persona. Esta fue la belleza de Indonesia.
Sejak saat pertama melihat senyumannya, jantung berdebar-debar, kata salah, harapanku pun musnah. Sejak aku melihat kau selalu dengannya, Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang tidak ada yang punya. Mungkin ku harus pergi untuk melupakannya. Dalam hati berkata, takkan sanggup pergi. Oh, Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia ada yang punya. Memikirkannya. Namun mengapa saatnya tercinta, sayang-sayang gak ada yang punya. Tuhan tolong, tolong aku jatuh cinta pada kekasih orang. Ingin lupa ku tak bisa, sayang-sayang gak ada yang punya. Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, la miscelánea de hoy trata sobre sitio web Rumah Pendidikan. Oyentes, el pasado 21 de enero, el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria, a través del Centro de Datos e Información, lanzó la etapa inicial o versión beta del sitio web Rumah Pendidikan o sitio web Casa de Educación. Este sitio web será un servicio integrado para la comunidad académica de los múltiples sitios web gestionados por el Ministerio de Educación y Cultura. Rumah Pendidikan o Casa de Educación se convertirá en un banco de datos con toda la información que necesitan diversas partes, desde profesores, estudiantes, gobierno hasta los padres. El secretario general del Ministerio de Educación Básica, Suharti, espera que este lanzamiento suponga cambios importantes en la gestión de la educación en Indonesia y apoye 8 programas prioritarios del gobierno para lograr la visión de una Indonesia dorada 2045. El sitio web Rumah Pendidikan es una plataforma integrada que apoya la colaboración de todos los actores educativos para mejorar la calidad de la educación en Indonesia. El sitio web Rumah Pendidikan conlleva valores receptivo, responsable, servidor, adaptativo y armonioso. Este sitio web ofrece diversos tipos de servicios educativos para estudiantes y profesores, como libros de texto, vídeos de aprendizaje, el gran diccionario de Indonesia, datos dinámicos a los que pueden acceder muchas personas. Se puede acceder a la versión beta o etapa inicial de la aplicación Rumah Pendidikan a través de la página web rumah.pendidikan.go.id o descargarla a través de la aplicación de Android en Play Store. Para los usuarios de iOS, la aplicación se está desarrollando para que luego esté disponible en la App Store. Esta versión es una integración de plataformas digitales educativas que existían anteriormente pero que estaban dispersas. Oyentes, jefa del Centro de Datos de Información Yudhistira Nugraha dijo que cada año la Casa de Educación seguirá mejorándose, aumentando la calidad de los servicios digitales, la infraestructura y la colaboración entre las direcciones del Ministerio de Educación Básica para garantizar el uso continuo de cada espacio en el sitio web. También añadió que los servicios digitales que han tenido un impacto positivo no se eliminarán, sino que se integrarán en Rumah Pendidikan para evitar la superposición de aplicaciones.
Indonesia.
Perlu kata maaf dan air mata, aku rela dirimu pergi. Aku bisa tahu apa yang kau mau dengan pilihanmu. Hancur-hancur cintaku, tapi tak bisa aku menyalahkanmu. Inilah jalanmu, inilah nasibku yang tak kusuka. Asal kau tahu, seumur hidupku aku tetap cinta. Tak perlu kata maaf dan air mata, aku rela dirimu pergi. Aku bisa tahu apa yang kau mau dengan pilihanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, esta vez hablaré de una canción de Chrisye. El cantante Chrisye comenzó su carrera musical en la década de 1960. En su carrera, Chrisye ha recibido numerosos premios, empezando por BASF Awards en 1993, SCTV Lifetime Achievement el año 2007 y el título de Mejor Músico número 3 de todos los tiempos de Rolling Stone Indonesia 2011. A lo largo de su carrera ha tenido muchos éxitos. Uno de ellos es una canción titulada Untukku. Esta canción está en el álbum Kala Cinta Menggoda, que fue lanzado en 1997. Esta canción describe todo sobre el amor, el romance, sentimiento de confusión envuelto en optimismo y el compromiso de una persona con quienes están cerca de su corazón. La canción también expresa una fuerte creencia en las relaciones y la lealtad inquebrantable. Bueno, vamos a escuchar la canción Untukku. Feliz escucha.
Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pastinya kan ku nanti. Meski ketujuh samudra, hatiku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi,
nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijak, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di mana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin, kau hanya untukku.
Finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt auf Livestream www.voinews.id/German hören.
Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Staatsminister fordert erhöhte Vorsorge gegen Extremwetterereignisse im Verkehrswesen. Indonesien und Indien arbeiten zusammen, um die Kompetenz des Gesundheitspersonals und die Gesundheitsdienste zu stärken. PSSI und KNVB stärken Partnerschaft zur Entwicklung des indonesischen Fußballs. Außenminister Sugiono sagte, die chinesische Neujahrsfeier sei ein Impuls zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls. Der Palast sagte, die Zufriedenheit der Öffentlichkeit habe den Enthusiasmus der Regierung für eine bessere Arbeit beflügelt. Die indonesische Regierung ermutigt subventionierte Wohnungsentwickler, umweltfreundliche Grüngebäude-Zertifikate zu besitzen. Nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen.